Vamos a hablar con los secretarios porque ya tenemos entonces aquí con nosotros al secretario de Gobierno Departamental, Luis Carlos Granados. Muy buenos días, secretario, bienvenido y gracias por madrugar con Marandúa.
Muy buenos días, Laura, buenos días a todo el equipo, Arley, y a todo el equipo de Marandúa Estero del Departamento, y quiero extender un saludo a toda la comunidad que hoy escucha esta importante emisora.
Bueno, secretario, ¿cómo amanecen hoy? Ustedes han tenido unas jornadas bastante intensas. Desde el fin de semana hemos sabido que han estado muy atentos a todo el tema de la comunidad, el tema de la comunidad de rural que también vino el fin de semana. ¿Cómo les ha ido en estos días?
Muy bien, pero trabajando muchísimo. Estamos madrugando y nos acostamos muy tarde porque hoy la comunidad del departamento de Guaviare necesita de la mano del gobierno departamental y gobierno municipal. Hemos estado entregando los kits humanitarios, los kits de alimento para la comunidad que necesita y que requiere. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a los amigos del departamento. En primer lugar, todos quieren que lleguemos allí, pero es imposible. Tenemos unas prioridades hoy, y es en primer lugar los adultos mayores. Ellos necesitan y requieren ese alimento para que puedan subsistir. Pero también estamos llegando a vendedores ambulantes, donde las madres cabezas de hogar, donde la población en situación de discapacidad. Yo quiero que nos entiendan. Yo sé que hoy todo el mundo necesita, todo el mundo requiere, pero hay que hacer unas excepciones. Y entonces por eso hemos estado en los barrios más marginados del municipio de San José del Guaviare. Hemos estado en el municipio de Calamar, en el municipio de Miraflores, en el municipio del Retorno. Allí ha llegado la presencia del señor gobernador. Él ha estado de manera personal con la gestora social entregando esas ayudas. Y aquí en San José todo el equipo ha estado haciendo lo propio. Por ello entonces yo aquí le envío ese mensaje de manera muy respetuosa a ustedes. Donde no hemos podido llegar es porque aún no ha llegado, no tenemos los elementos necesarios. Ayer no había kit alimentarios, nos llegaron en las horas de la tarde. Una vez llegaron, inmediatamente salimos a las 6 de la tarde y terminamos a la 1 de la mañana. Estuvimos por todo el sector del dique. Allá hay gente que vive en condiciones muy difíciles. Usted que recorre las calles de San José se da cuenta. Sí. Allá hay gente que no tiene qué comer. Y con 4, 5, 6 niños en una casa, no una casa, en una choza, que viven en condiciones... Mira, ayer pasamos por el dique, no tenían energía. Le habían cortado la energía. Y entonces inmediatamente dimos instrucción al señor gerente de Energuaviare que hoy deben colocar la energía a esas personas. Allá, por el dique, abajo, sí, donde todos los años se inundan. Abuelitos con 75, 80 años allá marginados totalmente. Eso no puede suceder. Y para ellos son las ayudas. Por eso entonces espero que me entiendan. Todos los días me llaman, en mi teléfono timbra cada segundo. Y mucha gente, yo sé que mucha gente necesita. Pero vamos a llegar allí. No se preocupen que allá vamos a llegar. Pero también yo hago el llamado a aquellos amigos y amigas que tienen que tienen en casa al menos el alimento del día y me llaman que les lleve remesa.
Sí.
Porque yo les pido el favor, al menos saquen del almuercito un poquito y le dan a su vecino. Hoy es la solidaridad del pueblo del departamento de Guaviare. Y apenas estamos empezando la hora. Esto apenas está empezando. Entonces, mire ustedes que va en ascenso en todo el país este tema del virus que está contagiando
de
la
los
comunidad.
Casos, afortunadamente acá en el departamento del Guaviare permanecemos aún sin casos y eso es algo bueno, pero la proyección es que en algún momento se va a tener que registrar en algún momento, Dios no quiera, este caso. ¿Ustedes cómo han visto el comportamiento de la gente, sobre todo atendiendo el caso del aislamiento y del comportamiento en general?
Mire, Laura, le quiero decir algo y estoy muy contento por eso. Nosotros estuvimos en el Arazán y pensamos que la gente, todo el mundo iba a salir cuando llegaba el gobernador. Y primero, yo me fui, hice un perifoneo en el carro de bomberos. Agradezco inmensamente a los cuerpos de socorro que han estado muy atentos y apoyándonos. Y pasé, hice un perifoneo donde le informaba a la gente qué íbamos a hacer. Y les pedíamos el favor que se quedaran en casa, que allí llegábamos. Y efectivamente duramos 2 días entregando allí. Entregamos 900 ayudas humanitarias en ese asentamiento poblacional. Y la gente fue muy, muy cordial, muy respetuosa. Nos esperaban en casa. Y allí llegamos con el gobernador. Terminábamos a la 1, 2 de la mañana, pero llegamos a todas las viviendas, sin discriminar a nadie. A todos les entregamos porque consideramos que todos necesitaban. Allí la mayoría son vendedores ambulantes, madres cabezas de hogar, afros, mucho indígena, entonces mucho adulto mayor, mucho niño, y entonces allí llegamos y le entregamos a todos ellos. Hoy, anoche estuvimos como le decía, en el dique, y la gente ya, en casa.
Bien, guardada, todo mundo, aislada, todo
el mundo. De pronto algunos salían ahí, se sentaban ahí afuera de la casa, pero, y llegamos y los saludamos, entramos. Y mire, algo importante, que quiero decirlo aquí en este medio de comunicación. Hay gente que nos decía, no, aquí somos dos familias, y encontramos tres personitas. Y entonces nosotros, por favor, hagan la casa. Con todas las medidas de seguridad, obviamente, de prevención,
sí.
Ingresamos allá. Bueno, muéstrenos la...
La otra familia.
La otra familia, no, nosotros estábamos mirando por cocinas.
Uh-huh.
Muéstrenos la otra cocina a ver si es cierto. En algunos casos, efectivamente, habían dos cocinas, porque estaba tres cocinas en una casita, porque viven familias enteras. Pero nosotros apenas había una sola cocinita y eran cuatro miembros de la familia. Pues les pedíamos el favor, mire, no le neguemos la posibilidad a otra persona, a otra familia que hoy está como ustedes, no tienen que echarle la bollita. Y la gente fue muy consciente de ello.
Sí.
Y entonces estoy contento por eso, porque la gente nos ha recibido con una sonrisa en la cara, nos ha recibido, quiere abrazarnos, pero no permitimos por el tema de prevención.
No, el abrazo llegará después, por ahora estamos tomando distancia, ¿no?
No queremos abrazos, hoy lo que queremos es llegarles a ustedes.
Sí.
Nosotros hoy no estamos haciendo campaña, que es el llamado que le hacemos a la comunidad. Nosotros estamos es cumpliendo nuestra función de gobernantes, cumpliendo la función de funcionarios públicos, que es llegar a la comunidad. Para ello tenemos unos recursos, el gobernador ha hecho un esfuerzo muy grande y me ha pedido el favor, y a todos los secretarios ha dicho, si esta situación continúa, aquí no lo que vamos a buscar recursos donde haya, porque hoy tenemos que llevarle comida a la comunidad. No, si no podemos pavimentar bien este año, entiéndanos la comunidad. El festival que todos los años hacemos acá, el festival de Yurupalí de Oro, si nos toca cancelarlo porque nos toca buscar los recursos, no hay problema, lo hacemos, porque hoy la prioridad es la gente, hoy la prioridad es que nuestros conciudadanos tengan que comer, y para ello estamos trabajando duro, mis queridos amigos.
Qué
el
bueno.
Gobernador es un hombre muy comprometido, es un hombre muy sensible con los problemas de la comunidad. La gestora social es una mejor emprendedora que está todos los días buscando dónde hay un adulto mayor, dónde hay una familia con niños que no tengan que comer, y ya le llegamos con la comida.
Sí, secretario, eso es algo muy bueno porque la gente obviamente se preocupa por su manutención, el tema de los arriendos, el tema de tener que pagar esos créditos que ya pues hemos visto pues, desde el nivel nacional están generando algún tipo de alivio. Sin embargo, el tema de los recursos nacionales que se habían o que se han anunciado van a llegar. ¿Ustedes ya han tenido algo de eso, algo de ayuda del recurso nacional?
Al día de hoy, nada.
Nada. ¿Y no les han dicho van a llegar?
Sí, dice que van a llegar. Todos los días nos ponen ahí que una teleconferencia con la ministra, con el ministro, con el director de la Agencia Nacional de Desastres, con todos. Pero al día de hoy no ha llegado nada. Nosotros estamos trabajando. Esperamos que llegue. Pero mire, yo sí quiero decir lo siguiente. Es que todos los días nosotros ocupados en esa tarea. Pero nos llama la Procuraduría, nos llama la Contraloría, nos llama la Defensoría del Pueblo, envíe informes, envíe cosas, y nosotros ocupados atendiendo a la comunidad. Pero bueno, es nuestra responsabilidad, y en ello tenemos pues un equipo allá, tenemos unos abogados especialmente reportando la gente de control lo que estamos haciendo. Pero bueno, me parece importante porque esto es transparente,
sí.
Esto es público, porque estamos gastando dinero público y nos parece muy importante que la comunidad y los entes de control estén pendientes. El señor gobernador ha delegado esta función en mí, todo recae sobre la Secretaría de Gobierno, y entonces me parece muy bien que todos estén pendientes, los contratos, lo que hemos sacado, todo es público.
Mucha responsabilidad, ¿no?
Claro que sí. Nosotros, y me gusta ese tema, y por eso le hemos informado a la comunidad qué está, de qué compone el kit. ¿Qué trae el kit?
¿Qué trae el kit? Contémosle a los que no saben. ¿Qué trae ese kit
algo,
que ustedes...?
Lo tengo muy en mente. En primer lugar, le hemos comprado el pescado a la gente del Guaviare. Y cada kit trae 5 libras de pescado. En segundo lugar, un kit de aseo que está compuesto por 4 rollos de papel higiénico, 3 barras de jabón rey, 3 barras de jabón de baño, porque entendemos que es importante hoy el jabón para la gente, para que se lave las manos, para que se lave su cuerpo. De grano. Trae 10 libras de arroz, 8 panelas, 6 libras de lenteja, 2 libras de frijol, dos latas de sardina, una barra de salchichón, 2 kilos de sal, una cosita de Maggi por 10. Trae pasta.
Usted ya se lo sabe de memoria, lo estaba empacando.
Yo mismo los empaco con mi equipo, con todos empacamos. Y quiero por este medio, que aquí todo el mundo lo escucha, y es una emisora que es del Guaviare, que es del Guaviare para los guaviarenses, sí. Es lo siguiente. Quiero agradecer inmensamente la cooperación y el apoyo de la fuerza pública. La policía ha jugado aquí un papel muy importante, un papel de pedagogía, no tanto de seguridad, sino son los que todos los días nos informan, están calle a calle haciendo perifoneo, llegando a las casas, no de manera coercitiva, todo lo contrario. Entonces, al Ejército Nacional también nos ha estado apoyando, han estado haciendo brigadas, trabajo. Hoy van a hacer un sobrevuelo por el municipio de San José, haciendo un perifoneo en helicóptero.
Sí, sí, sí.
Se lo agradecemos inmensamente. Hoy requiere el Guaviare de la solidaridad, también de los cuerpos de socorro. Hemos encontrado el apoyo de la Cruz Roja, un trabajo muy importante, fundamental, les agradecemos de todo corazón. Y lo hacen de manera gratuita, porque les gusta, porque les nace, porque esa es su vocación. Pero también al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. Están trabajando todos los días de la mano con nosotros, nos están acompañando, haciendo el recorrido con nosotros. A la Cruz Roja también está haciendo, ya lo había dicho, ¿no? Me falta la Defensa Civil. Todos están también trabajando, es decir que tenemos el apoyo hoy de todos los cuerpos de socorro del departamento. Estamos haciendo un equipo para trabajar con la comunidad. Cuando llegamos a un barrio llegamos 200, 300 personas y todos apoyando, todos ahí pendientes, hablando con la comunidad. Unos van adelantico, por ejemplo como el ejército, la policía, viendo a la gente, no salga de casa que ya viene el equipo.
Sí.
La Defensa Civil haciendo el control para que la gente no salga de la casa.
Sí.
Bueno, un trabajo en equipo, y si seguimos así, tenga la seguridad que vamos a llegar a un número muy importante de ciudadanos del municipio de San José del Guaviare. Pero también nos están llamando los campesinos, y la idea es poderles llegar
Ellos están muy pendientes campo, de esas ayudas también.
Entendido que en el campo pues la necesidad también es importante, pero allí al menos los campesinos tienen su yuquita, tienen su platanito, van a pescar, tienen... Bueno,
gallinitas.
Exactamente. Y mire, le digo una cosa a Laura, ayer hablábamos con el señor gobernador, si eso se extiende y de pronto no hay abastecimiento, yo qué le dije ayer, le dije, mire gobernador, yo le sugiero de manera respetuosa que no permitamos sacar más ganado. Dejemos el ganado acá para ver cómo se lo compramos a los campesinos. El quesito que ellos producen, la leche que ellos producen. Si nosotros, los que somos de esta región, que somos colonos, ustedes que son de acá también igual que nosotros,
sí.
Cuando llegamos acá, la gente que necesitaba para llegar al campo, para comer en el campo, necesitaba sal y panela. Aquí producían la yuca, se producía el maíz, se producía el plátano y la carnecita. Si no hay grano, con eso subsistimos un poco de tiempo.
Sí.
Y mire, yo lo digo por lo siguiente, nuestros indígenas, un ejemplo que nos dio los indígenas, ustedes no lo sabían, o creo que ya lo han dicho, los Nucalmacú, una vez empezó el tema acá en el Guaviare, hablando del tema del coronavirus, inmediatamente se fueron.
Sí, ellos le pidieron a la alcaldía,
llevaban cantidad de tiempo, llevan acá desde el año 90, y ellos no se habían ido. Ya se han vuelto igual que nosotros. Y entonces apenas pasó eso. Yo no sé si es que la tierra les avisa o tiene un Dios superior que nosotros que les avisa. Inmediatamente me dijeron, necesitamos una volqueta porque nos vamos. Y yo les dije, pero espere porque no ha llegado todavía el alimento. Dijo, no señor, consígame sal y panela, nosotros nos vamos. Y se fueron. Allá, unos de que estaban en Agua Bonita,
sí.
Se fueron para Kuwait. Los que estaban en Capricho, que además estaban allá aislados en Capricho, dijeron, aquí no nos quedamos. Y se fueron para Puerto Nuevo. Están en Puerto Nuevo. Ah, les estamos llevando alguna pollita.
No hay nadie en este momento en Agua Bonita.
No hay ninguna. Un solo Nucat en Agua Bonita. Ni tampoco en el Capricho. Están hoy están en Puerto Nuevo.
¿Y estos son sectores más internados en sí, la selva, más aislados?
Claro. Kuwait está distante del casco urbano del retorno a 2 horas más o menos. Es abajo de
bien
Tierra
adentro,
Alta. Bien
sí.
Abajo. Uh-huh. ¿Sí? Puerto Nuevo, arriba llegando a Cachicamo.
Sí.
Ellos están buscando en la selva. Y me dijeron, aquí solamente está autorizado llegar una persona. Ellos saben a quién, me dijeron el nombre, no lo digo acá. Me dijeron, con él puede enviarnos cualquier cosa, aquí nadie más ingresa. Yo les dije, cuidado con los extranjeros, y aquí no nos permitimos que lleguen porque ellos están en el virus. Entonces mire usted la, la lección que nos dieron los locales. Y también aquí habían habían 30 compañeros, creo que son, no son es del sector retorno de abajo de Golondrinas. Estaban 30.
¿En la casa indígena estaban?
No, estaban por ahí en casita. Habían venido a hacer unas gestiones con el capitán.
Sí, sí.
Y me llamó el capitán y me dijo, doctor, necesito que nos saque de acá. Yo le dije, pero digo, no, nosotros nos vamos. Así a pie, pero nos vamos. Pues conseguimos un carro, conseguimos unos kits de alimento y se fueron. Se fueron ellos solitos. Me dijo, sáquenos hasta un sector que nosotros ahí para nos vamos. Los sacamos abajo de ¿cómo se llama aquí? Allá donde hay un puerto.
La Paz.
No, aquí por Guacamayas, abajo donde hay un Puerto Flores. Abajito Puerto Flores, y ellos salieron por ese caño a salir al río Inírida.
Al río Inírida,
allá llegaron, allá están, y no han vuelto.
Y allá, y no van, y allá a venir, van a estar.
No van a venir hasta que eso no pase y unos días más.
Y entonces por y eso son... uno no entiende, Arley y secretario, la gente que sale, porque acá me están escribiendo, bueno, ¿qué pasa? Hemos visto mucha gente que sale en las calles, la policía no les dice nada, la policía ya ayer nos reportaba 116 comparendos también de personas que no han hecho caso a la ley seca, al toque de queda, que salen como si no fuera con ellos el tema del pico y placa. ¿Qué le dice usted, secretario, a esa gente? ¿Qué va a pasar con ellos, con esos indisciplinados?
Bueno, en primer lugar, pues hay alguna persona que sale, porque entregan unas manillas para que puedan salir a proveer de alimento, que están como lo tiene una manilla y tiene un pico y placa. Ya ustedes lo saben que los terminados en 0 y 1 son los lunes, hoy martes son los 2 y 3, así sucesivamente. Pero alguna gente sale. ¿Yo qué les digo? Les pido el favor de manera muy respetuosa, mire, no salgan por favor, quédense en casa. Si nosotros nos quedamos en casa, el virus no va a llegar al Guaviare. El virus lo encontramos en la calle. Lo encontramos ahí cuando, en el momento que usted sale a la calle y pisa y llega a la casa y no lava los zapaticos e ingresas a la casa con los zapatos puestos, ahí está el virus. ¿A quién va a contaminar? A toda su familia. Eso es lo que pasó, y por eso hay tanto virus en Italia. Porque la gente salía a la calle, no se lo, como dicen decían los antiguos, los viejitos, no se lo cundía. No le prendían el virus. Solo porque estaban conversando a una distancia de 2 metros, eso no se contagia. Pero el virus está en la calle. Cuando usted estornuda, como el virus es un virus pesado, cae al pavimento. Y en el momento que usted pasa, porque ahí dura unas horas ahí, y más allá que estaba, que en ese momento había frío, pues peor. Sí. Porque el virus en el frío
se conserva
más tiempo.
Vive más tiempo.
Efectivamente, entonces usted, en el momento que usted pisa y llega a la casa y no se quita los zapatos antes de ingresar, y no lava los zapaticos, no le echa jabón, entonces el virus ahí va a circular en casa. Entonces, ¿quién se contagia? Todos se van a contagiar. Y por eso es que hay tanto caso. En el Guaviare afortunadamente no ha llegado. Primero, aquí tenemos unas condiciones que somos de temperatura alta, ¿no? Todos estos días, bueno, hoy estos días estaba lloviendo, pero aquí la temperatura ha estado en 30, 32, 28 grados, pues el virus ahí muy fácilmente va a morir.
Dicen que no vive tan.
Eso es lo que dicen los expertos.
Lo que dicen, ¿no?, los expertos, sí, es que como todo esto es nuevo y todo esto hasta ahora se está, digamos, dando a conocer por parte también de esos epidemiólogos, de los expertos, que es lo que dicen, no sabemos cómo está actuando, cómo está evolucionando el virus, y por eso es la precaución del aislamiento total. Y ayer lo dijo la alcaldesa Claudia López, ¿no? Se puede extender esa cuarentena. Esto del 13 de abril podría ser más o menos unos 3 meses. De pronto no cuarentena como tal, pero sí teniendo ese autocuidado y esa invitación de que todos seamos responsables y tomemos las medidas necesarias para que evitemos las aglomeraciones, evitemos el tema de estar con ese contacto físico importante, ¿no? Acá también se ha contemplado algo de eso. ¿Ustedes han hablado de eso con el gobernador?
Hemos estado hablando del tema, pero nosotros estamos ahí, vamos de la mano con el gobierno nacional, pero obviamente que la idea sí es que nuestros amigos, nuestros habitantes estén en casa, y esperamos, Laura, que no tengamos ningún caso en el Guaviare. Si tenemos al menos un solo caso, nos colapsa el hospital, y no tenemos hoy el hospital apto para una contingencia como ella. Pero estamos trabajando muy duro en el tema de pedagogía, en el tema de que la gente, esto simplemente es conciencia ciudadana.
Sí.
Sí. ¿Cierto? Es que la gente sea consciente. Pero mire, Erika, yo le digo una... perdón, excúseme, Laura, porque vengo de todas las emisoras. Laura, nosotros aquí esto es de conciencia y mire que la gente... yo le coloco nomás un ejemplo en mi casa. Yo llego y a mi hijo lo eduqué. Yo tengo un niño en la casa de 10 añitos en este momento, porque el otro no está en casa. Y entonces yo le dije al niño, Carlitos, estos días papá no va a estar en casa, va a llegar tarde. Y va a llegar, yo soy un virus, y le conté la historia al niño. Y entonces, porque yo tengo contacto con la gente. Y entonces yo llego a la casa y una vez me dijo, llegó el virus, y sale y se esconde. Eso, y ya lo tomó de manera muy jocosa, ¿no? Y él ya sabe que él no puede tener contacto conmigo. Entonces, ¿eso qué es? Una campaña informativa, pedagógica.
Es importante. Entonces, que los niños también sean conscientes porque sufren en medio de este encierro y de este aislamiento. Secretario, hasta ahora 6:57 minutos de la mañana, tenemos oyente en línea a través del 312-543-3502. 312-543-3502. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Mire, le habla Juan Sierra.
Hugo Sierra, adelante.
Vinieron, nos dejaron unas manillas y quedaron que volvían. Por acá no ha vuelto nadie y por aquí también hay gente pobre, hay gente que no tiene con qué vivir y entonces pues ellos han vivido el día a día. Entonces nosotros esperamos que sean tan amables y hagan una pasadita por acá, por los lados de la piscina de Villa Alejandra, pues hay bastante gente y necesita pues para que oigan sus cuestiones que tienen para hacer. Y también que nos expliquen el número de la cédula para poder salir al pueblo, porque hasta este momento el número la semana pasada, pero esta semana pues no sabemos cuándo será y debemos de salir a hacer compra porque necesitamos, porque ya se nos agota el mercado.
¿Desde qué sector nos está llamando?
De aquí, de por detrás de la piscina de Villa Alejandra.
Villa Alejandra, ¿eso es considerado como sector,
San Jorge, ¿no?
Como sector rural, doctor Luis Carlos?
¿Villa Alejandra?
Sí, Villa Alejandra. Por detrás de Villa Alejandra.
Eso es sector rural.
Sector rural. Entonces,
sector rural.
Lo que dice, digamos, el listado o... pues la forma como se ha indicado a las personas para que para el pico y placa es que ese sector le correspondería el sábado, los sábados salir,
¿no? Los sábados de 7 de la mañana
aquí,
a 3 de la tarde.
Al casco urbano.
Sí, y por allá también van a pasar entregando manillas, o las manillas son solamente para el casco urbano, secretario.
No, las manillas son solamente para el casco urbano, pero el sector nosotros lo hemos tenido como sector urbano. Para nosotros hoy es urbano. Es decir, que dentro del esquema de ordenamiento territorial es rural, pero nosotros lo tenemos como sector urbano porque está aquí a las goteras de San José del Guaviare.
O sea que podría ser parte de ese pico y placa.
Voy a mirar el tema y analizamos, sí, para llevar allí.
Había una duda importante, secretario, y no sé si lo han tratado, pero a nosotros nos han llamado mucho las personas del campo y nos dicen, venga, pero si yo tengo que ir al banco, si yo tengo que ir a hacer una diligencia, si yo tengo que hacer esto, no abren los sábados. ¿Qué de pronto soluciones se les ha planteado o han pensado ustedes en eso?
Nosotros estamos haciendo los contactos y pidiendo el favor a los bancos. Aquí es que todos debemos estar colaborando en este tema. Y le hemos solicitado el favor para que atiendan, para que el día sábado también haya la posibilidad que abran sus puertas y puedan tener la comunidad en un horario de 8 a 12 del día, por ejemplo. Hoy voy a hacer contacto nuevamente con los gerentes de los bancos y vamos a pedir ese favor. Entendido que... el banco Bancolombia sí trabaja los sábados.
Sí,
¿no?
Bancolombia es
Bancolombia.
Pero es de los únicos. Banco Agrario, pues además Banco Agrario es un banco público, es del Estado.
Y ese es desde que más se benefician los campesinos.
Vamos a solicitar ese favor. Y también vamos a hablar con la gerente del Banco
Popular
para que nos colabore. Hoy el pueblo de Guayas necesita solidaridad. Y entonces en ese sentido vamos a hacerle contacto porque entendemos la situación del campesino, que vienen a sacar su platica para poderse proveer de alimento y llegan y no están los bancos cerrados, pues va a ser imposible. Y si va a haber un cajero, el campesino no sabe utilizar el cajero. O si llega, hay unas colas ahí, unas colas muy grandes, y va a ser imposible y va a ser peor porque entonces se van a aglomerar las personas. Pero estamos en eso. Esto, como usted lo decía, cada día se está aprendiendo. nosotros acá no estábamos preparados para una contingencia como ella. Nadie, el país no estaba preparado. Y mucho menos nosotros en este departamento, porque nunca ha sucedido una situación similar. Pero estamos todos los días aprendiendo para ir organizándonos, irnos preparando de la mejor manera para que la gente pueda salir. Entonces, ustedes saben, yo les ya llamaba de manera muy respetuosa. ¿Por qué colocamos ese pico y placa? ¿Y por qué fue un día que fuese en la mañana un número y en la tarde otro? Para evitar que mucha gente salga. Imagínense usted, aproximadamente podrían salir en el día en San José, ¿cuántas? De acuerdo al pico y placa, 5.000 personas. 5.000.
De cada número, imagínense.
Por cada número, es decir, serían 5.000 en la mañana, 5.000 en la tarde. Pues 10.000 personas en el día sería muy difícil, muy complicado. Y entonces lo que estamos evitando es precisamente eso, que la gente salga. Y le hemos pedido el favor, prográmese, ¿sí? El pico y placa empieza a las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Por ejemplo, hoy el número 2.
Sí.
Entonces, pero si la gente sale todos a las 6 de la mañana, congestionan los supermercados, congestionan los establecimientos de comercio, congestionan los bancos y entonces en eso. Pero sí he visto, por ejemplo, en los bancos que muy organizados que hacen la colita y van ingresando solamente de a uno.
Eso es algo bueno, que se está generando esa conciencia. Ayer también yo tuve la oportunidad de estar en los diferentes supermercados y la gente hace su fila como tomando de distancia, esperan y están muy controlados también, y eso es algo muy bueno por parte de los establecimientos. No dejan entrar mucha gente al mismo tiempo, nos dicen no, esperen que salga una persona para que usted pueda ingresar, también para que no se, digamos, se colapse y se llenen las cajas y tengan que tener ese contacto cercano. Nos están hablando a esta hora secretario, a través de nuestro Facebook Live, donde las personas están conectadas y nos dicen, bueno, Facredi no está trabajando los sábados y se necesita hacer una vuelta allí. También con Facredi se podría estar hablando sobre este tema de los horarios especiales.
Mire qué importancia las redes sociales.
Sí.
Y la comunidad sacan propuestas, salen ideas acá importantes. No habíamos previsto el tema, pero hoy ya hay una propuesta. La tomaremos y consultaremos con ellos, les pedimos el favor con Facredi, que además Facredi tiene muchos afiliados,
muchísimos afiliados.
Y yo creo que por la solidaridad con ellos deberían hacer un esfuercito y venir a trabajar ese día, a abrir sus puertas para que...
Mediodía, que es lo que están pidiendo al menos.
Vamos a pedir el favor de manera muy respetuosa a ellos, a ver si nos colaboran en ese sentido. Que si hoy necesitan sus afiliados, la empresa es una empresa grande, una empresa muy próspera. Y eso ha progresado, ¿por quién? Por los afiliados.
Sí.
Si no hay afiliados, pues difícilmente la empresa puede seguir avante. Pero entonces vamos a hacer el llamado de manera respetuosa a la señora gerente. Voy a ir a hablar de manera personal y le vamos a pedir el favor, que es un mensaje que les envíen sus afiliados. ¿Sí? Entonces yo creería que, de acuerdo a esa petición, y como sale del seno de sus afiliados, pues ellos van a acceder para que haya atención el día sábado.
Sí. Y la mayor parte de afiliados allí es el magisterio, ¿no? El magisterio del departamento del Guaviare.
La inmensa mayoría de los funcionarios
sí,
públicos.
Que sí, que también están en este momento públicos, pues suspendidos. Son las 7:05 minutos de la mañana. Secretario, tenemos más oyentes en línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
¿Aló?
Sí, adelante, la escuchamos.
Disculpe, su merced, muy buenos días. Mire, mi nombre es Carmen Zapardo y yo vivo por acá en el campo y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debo hacer para ir a cobrar el subsidio de familias en acción? Que tengo entendido que los sábados no abren el banco.
¿En qué banco reclama usted su
banco
pago?
Banco Agrario, en el Banco Agrario.
Sí, pues estábamos...
Tengo que salir a comprarle las harinas a la niña para hacerle los teteros, porque no, pues la verdad ya se me acabó las harinas.
¿De qué vereda es, mi reina?
¿De qué vereda nos llama?
Aló, de aquí de Puerto, del lado de Puerto Flores.
De Puerto Flores, muy lejos, bastante lejos, estamos hablando.
Sí, es cierto. Como le comentaba, si estaba escuchando la emisora, nosotros ya hablamos con el gerente del Banco Agrario y la idea es que el día sábado haya la atención al público, especialmente para los campesinos que vienen a hacer esa gestión. Entonces hoy nuevamente le pedimos el favor al señor gerente del banco, a la directiva del Banco Agrario, para que atiendan el día sábado, y creería que es posible que ellos accedan a esa petición.
Y estas son personas que están bancarizadas y que tienen que recurrir precisamente al banco o a los cajeros, porque los demás pues reciben por parte de de supergiros en diferentes puntos, en los municipios, en los corregimientos, en algunos centros poblados donde están haciendo presencia.
Tenemos más oyentes, está al 312-543-3502, recuerden, 312-543-3502. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días.
Sí, ¿de dónde nos llama?
Les hablo de aquí el casco urbano, soy nuevamente agradecerles a ustedes por darnos la posibilidad de conocer nuestras inquietudes a la comunidad y pues a las personas hoy encargadas, en el caso del gobernador, el alcalde y los secretarios.
Sí.
Mi motivo de la llamada, pues nuevamente soy el presidente del barrio Los Comuneros, agradecer ahí al doctor Carlos Granados por el trabajo que están haciendo arduo. Pero tengo una inquietud. Esto, hoy por algunos medios, hoy también soy secretario de Cultura y Deportes de la Junta Municipal, miramos fotos de imágenes donde miran que están creando mercados, ayudando a mucha gente. Pero entonces hoy tengo un problema con la comunidad mía como tal. Yo sé que con otras comunidades también hay ese inconveniente. Algunas personas pues, que tienen nuestro teléfono personal nos llaman, nos dicen, como se ha dicho en algunos momentos, tuvimos la posibilidad y salimos a buscar a las personas de nuestro sector, de nuestro barrio, que verdaderamente eran vulnerables y que hoy esa ayudita les es necesaria. Nosotros como tal no hemos recibido, y pues yo siempre lo he dicho en algunas ocasiones donde nos hemos podido expresar, que a nosotros los presidentes nos han tenido muy abandonados en este problema que hoy está. Y nosotros podemos aportarles cosas positivas al gobierno, tanto local como departamental, en nuestras comunidades. Hoy hay un grupo de personas, Barrios del Sur personalmente, es un grupo donde hay muchas personas vulnerables que trabajaban del día a día, que hoy no pueden trabajar pues por esta ocasión, que es entendible y que nadie lo esperaba. Pero entonces es mirar cómo están articulando para ayudar a estas personas, porque hay algunas personas que le están dando ayudas, a otras no, y que verdaderamente uno las tiene identificadas, que una ayudita le sería muy necesario, ¿sí? Personalmente aquí hay gente, y mucha gente me ha llamado, gente que tiene trabajo, que gana su sueldo, y que han dicho, no, es que yo también necesito que me den un mercado. Yo personalmente le he dicho a ellos, ustedes venían trabajando, tienen como solventar, coger un sueldo para poder ir a comprar un mercado. Hay personas que no tienen esa posibilidad. Hoy todo el mundo tiene necesidades y es entendible. Pero yo sí quiero hacerle un llamado al doctor Carlos Granados. Yo sé que usted tiene la voluntad y tiene todas las ganas, lo conozco como ser humano y nos ha apoyado en varias ocasiones. Yo sí quiero decirle, cuente con nosotros personalmente como presidente para poder ayudar a esas personas que verdaderamente lo necesitan en el barrio mío, y si es posible, brindarle el apoyo en otros barrios de Barrios del Sur. Ahí vamos a estar. Pero queremos mirar las ayudas que lleguen a esas personas verdaderamente que lo necesitan, que no pasen inconvenientes hoy de pronto, que Dios quiera que no sea así y que en algunos momentos lo he escuchado. Hoy están ayudando personas que estuvieron en el gobierno, que los apoyaron. No quiero afirmar ni quiero decir que eso es verdad, pero lo que he escuchado y lo que me han dicho es que quizás le están ayudando a personas que hoy estaban con ellos y a las otras personas que no, pues los están dejando a un lado. No es lo que yo digo, doctor Carlos Granados, para que no vayan a interpretar mal, sino lo que me han dicho y lo que me han informado. Entonces yo sí quiero decirle pues que nos cuente con nosotros y que nos dé la posibilidad de ayudar en el sector para esas familias. Personalmente pasamos un listado de personas que verdaderamente necesitan hoy una ayuda para que no tengan inconvenientes, porque si Dios no quiera, pues eso sigue, va a ser peor el inconveniente y pues yo no sé qué irá a pasar. También le hemos dicho a la gente, tenga paciencia, siempre le decimos, pídanle a Dios, orémosle a Dios, porque esto es un castigo de mi Dios para la comunidad, como siempre lo he dicho, hacer las cosas bien, que no nos equivoquemos, si estamos actuando mal, que reflexionemos, y que nos pongamos con Dios en paz, que Dios sabe por qué hacen sus cosas, pero hoy somos un departamento bendecido, porque hoy de pronto las iglesias están orando, los pastores le están pidiendo, están ayunando. Hoy es la voluntad de la gente y decirle a Dios que nos perdone si nos hemos equivocado por estas cosas que están pasando. Pero entonces sí, hoy queremos decirle a todos que nos ayuden a salir adelante. A ustedes, Marandúa, le agradezco siempre por darme la posibilidad de expresarme, de decirle a mi comunidad, al barrio Los Comuneros, que si fuera por mí, le haría mercados a todos los de mi barrio. pero son cosas que a uno se le salen de las manos, pero como presidente siempre hemos querido estar en los momentos difíciles y ayudando a las personas que verdaderamente lo necesitan, y pues también eso lo hacemos de la mano de ustedes como gobierno. Así al doctor Calorana, Dios me lo bendiga, bendiga también a su familia, al gobernador, al alcalde, pues que tomen las decisiones correctas, pero que verdaderamente nos echen la mano y nos colaboren. Dios me los bendiga a todos y un feliz día.
Gracias, gracias a nuestro oyente, un saludo a toda la gente del barrio Los Comuneros. Pues secretario, lo que estaba diciendo el presidente de la Junta de Acción de los Comuneros, todos quieren y todos necesitan, ¿qué es lo más importante? ¿Qué le dice usted a él?
Querido presidente, un feliz día. Permítame decir lo siguiente, nosotros aquí no miramos colores, no estamos en campaña. Hoy estamos mirando es la necesidad de la comunidad. Y como si usted se ha dado cuenta, hemos estado en varios barrios y allí entramos casa a casa y le entregamos, a no le preguntamos por quién votó, lo que le preguntamos es cuántos hijos tiene, cómo está conformada su familia, ya comió, te falta comidita, eso le preguntamos a la gente. Lo saludamos de manera muy efusiva. Entiéndame lo siguiente, es que imposible que lleguemos a todo lado. Y nosotros lo que estamos haciendo es personalmente el gobierno entregando. Porque ustedes también deberán entender que nosotros tenemos que tomar una fotico a la cédula, que nos llene una planillita, porque necesitamos legalizar, bueno, legalizar no, necesitamos hacer todo el proceso para que sustentarle a la Procuraduría de Control.
Claro.
Entienda que este contrato que nosotros hemos sacado para ello está muy vigilado y yo no podría permitir, porque a mí es el que me toca responder y cuidar la espalda, señor gobernador, que entregar por entregar, nos hemos demorado porque necesitamos hacer bien el proceso.
Sí.
Hacer bien el proceso. Pero no se preocupe, presidente, si gusta hágame llegar el listadito, y nosotros queremos llegar allá a su barrio. Estamos cerquita, anoche estuvimos ahí muy cerca, y vamos a llegar allá, no se preocupe que para allá vamos. Vamos a ir, nosotros queremos llegar allá a hablar con la gente, queremos ir a conocer la problemática, que ya la conocemos porque somos de esta región. Pero la idea, si usted lo ha dicho, es que llegue, todos necesitamos, todos. Pero hay unos que tienen, hay personas que tienen un salario. Alguien me llamaba y me decía, doctor, déjeme, regáleme un mercadito. Yo le dije, usted es funcionario público. Yo sí, pues es que tengo el sueldo empeñado. Yo le dije, si no hubiese estado esta situación, entonces ¿cómo hubiese? No, vuelvo y lo empeño. Le dije, vuelve y empeño. Usted tiene un salario. Pero hay gente que no tiene, que no tiene. Hay gente que vive del día a día,
sí,
y está allá en la casa, no tiene, no le neguemos esa posibilidad. Yo llamo en eso a mis queridos amigos del Guaviare, que son muy solidarios. No le neguemos la oportunidad a una persona que tiene 4 o 5 niños. Yo le decía a alguien, si el gobierno no llega con ayuditas, no se va a morir la gente del coronavirus, se va a morir de hambre,
sí.
Física hambre.
Sí.
Ya lo hemos visto. Vea en África, la gente se muere de hambre.
Sí.
Y entonces, si nosotros tenemos hoy la posibilidad, Dios nos ha dado la posibilidad de tener, de al menos llevar a la casa el día, el almuercito, el desayuno para nuestros niños. Si nos sobra algo, démosle al vecino. Ese era el mensaje del Santo Padre, que quien tiene, comparta con el pueblo.
Esa es la solidaridad que necesitamos.
La solidaridad en este momento. Del pueblo del Guaviare. Este departamento es muy solidario y yo los invito a que sigamos en ello. Mire, hemos llegado a alguna casa donde alguien me dice, doctor, yo no necesito. Así nos ha dicho. Yo soy, por ejemplo, llegamos allá, había un profesor y nos dijo, no, a mí no, el vecino. Qué bonito mensaje. Pero también hemos
la honestidad,
llegado a
una, ¿no?
Hemos también llegado a unas casas que uno mira, que pues yo no sé, de pronto uno ve que tienen todas sus condiciones bien, una casa bonita, tienen nevera, tienen buen televisor, tienen de todo. Y son los primeros que están esperando.
Sí, sí.
Entonces, yo no sé si de pronto va a atender, yo no quiero juzgar a nadie acá hoy. Simplemente hago una reflexión, que hoy la idea, aquí pueden llegar 50.000 mercados y no va a alcanzar. Y nosotros no tenemos la plata para
eso. Es que se está juntando toda la necesidad de años anteriores, de todo tipo de condición, con este tema de la pandemia. Entonces, claro, hay mucha más necesidad y eso es todo se está evidenciando, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa también con todo este tema de las necesidades. Secretario, qué pena, le interrumpo para contarle, mire este comentario que nos llega desde España. Nos dice nuestro amigo Nelson Portela. Cordial saludo a Carlos Granados, gran amigo mío. Cuando viví en el Guaviare, lo saludo, amigo, desde Benidorm, España. Ustedes, los habitantes del Guaviare, son ejemplos. Sigan así de juiciosos con esa cuarentena. Tienen el ejemplo de lo mal que se portaron los españoles. No acataron las reglas y la están pagando muy caro. Con la vida la están pagando. Lamentablemente es así. La cuarentena es la mejor medicina. Soy Nelson Portela, un hijo del Guaviare.
Nelson, un saludo muy especial. Cuídese mucho por allá en España, sí, porque hay mucha gente contagiada, precisamente porque no toman las medidas preventivas, las medidas de precaución. Este departamento, como usted lo conoce y lo indica, aquí la gente está muy juiciosita, gracias a Dios, sus cotorrarios están juiciosos, y esperamos que una vez termine esta cuarentena, no tengamos uno solo contaminado en nuestro departamento.
Sí.
Esa es la tarea, y para ello estamos trabajando. Para eso, los medios de comunicación como Marandúa, eso es un papel, juegan un papel muy importante, porque todos los días están haciendo el trabajo pedagógico, informativo, y llegan a las casas y la gente está escuchando el mensaje.
Sí.
Lo más importante. Y les digo, no solamente lo escuche, póngalo en práctica, que es lo más importante.
Tenemos hasta ahora oyente en línea, 312-543-3502, 312-543-3502, nuestra línea telefónica. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, sí, hola, don Jaime.
Sí, ¿desde dónde nos llama?
De aquí, de Barrio Remanso.
Sí, señor, adelante.
No, es que para hacer ese resulta que el viernes de la tarde pasó la presidenta de la Junta del Barrio, la señora Rosa, y la señora le preguntaron a qué estaba apuntando, andaba en casa así, pero no casa por casa, andaba casa salteada, y le preguntó qué era yo, que eso es ayuda para los abuelos. Y le preguntamos a otra persona y nos dijo que no, que eso era para la ayuda, para el mercado. Entonces, más de uno nos dijo, y con que la señora solamente está apuntando, es como se dice, como la rosquita de ella nomás, como, y las demás personas tienen esa cuadra, y hartas familias que tienen más cabeza de hogar, con niños pequeñitos, no tienen trabajo. Y una de esas familias llamó a la señora dos veces y la señora la ignoró, no la quiso atender, ni siquiera no la quiso atender. Entonces, para eso, para que pongan a alguien que visite casa por casa, para que se den cuenta que hay familias, que la señora solamente está apuntando lo que se dice, la rosquita de ella nomás. Entonces, para ver la denuncia ahí, para que se entiendan de eso.
Sí, gracias al oyente del barrio El Remanso. Esta denuncia nosotros la recibimos el día de ayer también, secretario, y estábamos pendientes de trasladársela. Nos dicen que la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Remanso habría pasado una lista, no sabemos a quién, en la que solamente habría incluido, pues no a las personas necesitadas, sino a los amigos, es lo que nos están diciendo.
Muy buenos días. Quiero manifestar lo siguiente. Nosotros no le hemos solicitado lista a nadie. Como le decía el presidente anteriormente, nosotros a nadie. Si ella lo está haciendo de manera voluntaria, de pronto ha querido hacer un trabajo para presentarlo.
¿No hay para familias, abuelos, para los adultos mayores, no les están pidiendo lista para eso?
No.
¿Tampoco?
No, nosotros tenemos un listado ya, tenemos una base de datos. En la Secretaría de Gobierno hay un enlace de adulto mayor.
Sí.
Allá hay un listado, un listado, y vamos a llegar allá. Allá, pues, como les decía, este programa está especialmente dirigido a los adultos mayores. Vamos a ir allá a entregarle. No hemos llegado al Remanso todavía. Estamos en ese proceso, pero allá estaremos si Dios lo permite. Denos un poquito de espera. Yo sé que hay mucha preocupación, pero entiendan que estamos en el proceso. Les decía, al día de ayer no había en los supermercados, no nos habían dotado del kit, porque no había, por ejemplo, no había panela. La están trayendo del Valle del Cauca. No había otros elementos porque nosotros necesitamos completar el kit para entregarlo.
Tenemos más oyentes, secretario. Muchas estamos es muy pendiente. Recuerden que 312-543-350, ahí están los comentarios. Muy buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama?
Buenos días, le hablo aquí del barrio El Porvenir, le hablo el fiscal de la Junta del barrio El Porvenir, Luis Alberto Pardo. A ver, a mí el señor presidente de la Junta me llamó personalmente y me dijo que quisiera un listado para que lo pasáramos a la gobernación y la alcaldía. Yo aquí, que en la cuadra de la carga 16, anoté como a algunas 8 o 9 personas que sé que son gentes que trabajan, por ejemplo, señoras pagan arriendo, que tienen 3, 4 niños. Viven haciendo, que trabajan haciendo aseos, que trabajan en heladerías y así, y como caos. Cerraron las heladerías, las señoras que trabajan haciendo aseo no han podido trabajar. Aquí han tenido a mi casa, don Luis, que pasó, que yo le dije, pues yo absolutamente no sé nada. Entonces yo quería rogarle al señor secretario para que pasaran aquí por la carrera 16 del barrio del Porvenir, donde hay más o menos 7-8 familias que se dedican a esta ayuda. Y aquí también por el dique, en el barrio del Porvenir, también hay una cantidad de gente que necesitan esa ayuda. Hay gente que hay abuelitos que viven solos, entonces ellos necesitan esa ayuda, ese mercadito.
Muy bien.
Yo tengo aquí una pequeña tiendita aquí, y aquí viene mucha gente. Yo les regalo para ahí una libita de arroz, les regalo para ahí una poquita de pan, así lo que yo puedo medianamente, pero para mí es difícil colaborarle a toda la gente. Entonces le ruego al señor secretario que por favor pasara, si quiere, que arrimara aquí a mi casa, y yo con mucho gusto le indico a la gente que yo tengo anotada en el listado.
Siguen hablando del listado, secretario. Gracias a nuestro oyente. Muchas gracias a nuestro oyente. Y bueno, acá el secretario atentamente escuchó entonces la solicitud y la petición.
Yo le quiero una respuesta.
Sí.
Vicepresidente, buenos días. Como nosotros estuvimos anoche, pero ya estuvimos allá, presidente, vicepresidente, el sector del dique, por el lado de aquí en el barrio El Porvenir, anoche fuimos, ahí terminamos a la 1 de la mañana. Pues yo lo invito a que haga un recorrido y pregunte a sus vecinos, porque anoche estuvimos por allí. Incluso hay un sector que no tiene energía, el sector donde está la planta de Empuaguas, ahí, ese sector hacia allá. Todo se entregó anoche, ya estuvimos todo el dique, recorrimos con linternas del celular entregando. Por ese sector entregamos 60 ayudas. Entonces tenga la bondad y hace el recorrido y me confirma. Pero ayer, anoche estuvimos allá con el señor gobernador. Sí. Efectivamente ahí nos quedó faltando, ya en la calle 17 arriba, nos faltaron como 8 casitas, pero hoy vamos a terminar.
Venga, los oyentes siguen llamando al 312-543-3502, secretario, ya, último oyente, y vamos a terminar con otro tema que también es importante, y es el tema de los comerciantes. Nos han preguntado mucho los comerciantes si se ha pensado en algún tipo de apoyo o cómo pueden ellos también recibir, pues trabajar, ¿no?, en medio de esta situación. Escuchemos al oyente y ya hablamos. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Sí, hola, muy buenos días, habla con Ricardo Velázquez.
Sí, Ricardo, ¿desde dónde nos llama?
Laura, muy buenos días, secretario, y todos los amigos de Barandúa. Secretario, buenos días, mi nombre es Ricardo Velázquez, creo que usted se recuerda de mí, y hablo de un caso diferente a los del mercado. Secretario, hablo de la población con discapacidad. Algunos amigos necesitan unos materiales para hacerle curaciones, algunos necesitan pañales y otros implementos que no están incluidos dentro del POS, y pues queríamos saber qué posibilidad existe de que ustedes nos colaboraran para la solución de esas necesidades.
Ricardo, muy buenos días. A la población en situación de discapacidad tenemos una base de datos que la maneja Sonia Valencia, ella es el enlace de discapacidad del departamento. Allá vamos a llegar. Esperen un poquito, por favor, pero les llevamos un mercado también a la población. Y a aquellos que no le demos mercado, le vamos a ayudar con el pago del canon de arrendamiento. Es decir, le vamos a pagar un mes de arrendamiento a esta población. Entonces, voy a hablar con Sonia para que miremos el listado y agilicemos, porque efectivamente esta población requiere una ayuda inmediata, rápido, porque está en una condición muy difícil, y entonces vamos a llegar. Sí. Pero esa es una prioridad también para nosotros. La población en situación de discapacidad es nuestra prioridad y allí vamos a llegar. Con mucho gusto, Ricardo, muchas gracias por la información. Y efectivamente, hoy me pongo en contacto con Sonia y haremos lo pertinente.
Sí. Sí, nos están escribiendo por aquí, secretario. Felicitarlos por esa buena labor, nos dice Edwin Giovanni Cubides. Me preocupa es el control en la entrada del departamento, que se tomen las mejores medidas, especialmente con los vehículos de carga. Muchas gracias. Otra pregunta. Ruiz Ruiz nos dice, muy buenos días. Mi pregunta, ¿qué va a pasar con los abuelitos que vinieron de otras partes y los cogió la cuarentena aquí y no pueden reclamar ni los auxilios? ¿Qué va a pasar con ellos? Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, dos temas importantes. Abuelitos, que ya ustedes estaban, han estado pendientes de los adultos mayores, y el tema de los controles en la entrada del departamento sigue siendo una preocupación constante. Secretario, nosotros acá todos los días recibimos llamadas de las personas preocupadas porque no se están haciendo esos controles en la entrada.
La primera pregunta, miren, en la entrada sí hay controles. Lo que pasa es que hay gente muy viva. Decía alguien por ahí de manera jocosa, echa la ley, echa la trampa. Entonces, mucha gente estaba ingresando por allá, por el sector de Tienda Nueva, y me refiero a Puerto Concordia, salían abajo por el lado de Caño La Sal, sí. Y van a salir aquí abajito al Limón, al Edén, ahí van a salir. Entonces, me decían, por ejemplo, estuve el domingo en Boquerón, y me decían que abajo de Charras, había más de 1.200 personas que han llegado al interior del país. Ingresaron por ese sector.
Imagínense.
Y que estaba en una guachafita allá en fiestas. Inmediatamente me tocó llamar al coronel. Mi coronel, le pido el favor que vaya allá y haga los comparendos a esa gente. Y si están violando la cuarentena, están poniendo en peligro la comunidad, por favor, cárcel. Toca así. Aquí nos toca así.
Porque ayer el señor, en el decreto, ¿no? El decreto nacional.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Ayer el señor alcalde estuvo aquí con la comunidad. Mire usted el ejemplo. La misma comunidad preocupada. Porque nos decían que estaban entrando por allá, por el lado de Puerto Rico, y estaban saliendo la carpa precisamente.
Sí, eso nos
y es dicho. Que eso allá hay una cantidad de gente. Se nos salen nosotros de las
y
manos.
Y hasta extranjeros, que es la preocupación de la gente.
Efectivamente. Entonces, la gente que tiene platica se han venido. Yo soy de La Unilla. Y allá todos los compañeros míos de La Unilla que tienen práctica llegaron, se vinieron todos.
Sí.
Llegaban en buenos carros, traían buen mercadito. Pero lo bueno es que se venían con sus familias, ahí se les hacen en el campo. El que haga eso no hay problema. Pero ustedes escuchaban al alcalde de retorno denunciando que un amigo allá, o incluso un exfuncionario del departamento,
se trajo a los hijos.
Se trajo a la familia, a los hijos, se trajo a vecinos por allá y hacer una fiesta en el retorno de la gente en cuarentena. Eso no puede suceder. Y eso está pasando. Está pasando por el lado de la carpa, por el lado de aquí por el Edén, Limón, Cámbulos, allá en la Trocha Ganadera, pero vamos a tomar las medidas correctivas, porque ellos no entienden que nosotros aquí no tenemos eso y no queremos que llegue ese virus al departamento de Guaviare. Pues nos toca ser drásticos. Nosotros, yo hago parte del Comité de Derechos Humanos que creamos en el marco de esta situación, y lo integra ¿quién? El alcalde, lo integra el presidente de la Defensa Civil, el señor coronel y mi persona, y la secretaria de Salud. Y todos los casos nosotros los revisamos. Y si decidimos si permitimos el ingreso o no. Pero de extranjeros, prohibido. Aquí no puede ingresar nadie del extranjero del departamento del Guaviare. Autorizamos el ingreso de unos jóvenes que venían de Pamplona, venían viajando 3 días. Estos jóvenes aquí se les hizo el tamizaje, todas las medidas preventivas, pero estaban allá. Nos era más costoso tenerlos allá que aquí llegaran. Les mandamos un carro para que los trajeran. Llegaban ellos a hacer la cuarentena en la casa, pues no hubo ningún inconveniente. Aquí les digo otra cosa, que yo soy responsable con mis actos. Llegó una joven que venía de Emiratos Árabes Unidos, que es de Guaviare, y la gente, todo el mundo, ella vino y lo que hicimos sencillamente fue cuarentena en casa. Porque sí, no tenía ningún síntoma.
¿Se ha conocido algo más de ella?
Sí, estamos haciendo monitoreo permanente. Yo le pedí el favor a la policía que todos los días esté haciendo monitoreo. Y la Secretaría de Salud, la EPS, está todos los días llamándola. ¿Cómo está? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cierto? Haciéndole control preventivo. Si tiene una gripe, si tiene un dolor de cabeza, si tiene fiebre, inmediatamente que le va a andar el médico. ¿Sí? Son medidas preventivas. Entonces, está total prohibido, no puede ingresar nadie a esa casa. Solamente se le puede llevar la comidita y dejarla allá afuerita, ella la ingresa.
¿Ella está sola en esa casa?
Está sola en la casa. ¿Y si hay alguien más?
Y no ha salido.
Y fuera de eso, le dije, mi coronel, me le aplica por favor la medida, la sanción. La sanción, 800 mil, pues hay que pagar. Y si ella sale, cárcel. Y acá lo digo públicamente, y yo sí la conozco, cárcel, porque está incumpliendo las medidas sanitarias. Cárcel, así sea el Guaviare, toca así. Sí. Si nosotros no hacemos eso, si no somos un poquito
de la... Y esa, ese fue, duro, esa fue, ¿cómo se dice? Como uno de los caballos de la discordia, ¿no? Porque es como, sí, como ella, han pasado muchos casos, pero como ese se supo y se dio a conocer en las redes sociales, la gente comenzó realmente a atacarlo. Y esto es un tema de no solamente generar como ese tema de impacto y el generar pánico, el tema del pánico o de la o del estigma que se puede generar, porque también vemos cómo están atacando al personal médico. Y eso es lamentable porque son ellos también los responsables de cuidar nuestra salud, de garantizar que las personas cuando lleguen al hospital puedan ser atendidas oportunamente y que sean estigmatizados en la calle, que les griten cosas, que les digan que no los van a atender, que no los dejen entrar a supermercados. Eso es realmente lamentable y eso nos llama realmente a nosotros como sociedad a analizar y a reflexionar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos aprendiendo de todo esto. Yo creo que todo esto tiene un mensaje, yo creo que todo esto para nosotros como humanidad, como sociedad, nos está mandando un mensaje y tenemos que verlo. O sea, no es el momento para hacernos los ciegos y seguir como estamos. Si estábamos cerrando, es el momento de hacer las cosas mejor. Entonces, yo creo que todo esto, y sobre todo hablando de esos casos que han llegado, que han generado tanta polémica, secretario, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Ustedes como autoridades, porque todo el departamento está pues ahí, con los ojos puestos en ese tipo de casos.
Efectivamente. Hoy el mundo cambió. Era una cosa hace 20, un mes y hoy es diferente. Eso es el llamado a la reflexión.
Sí.
Que tenemos que estar preparados, que tenemos que ser más solidarios, que tenemos que ser la cultura ciudadana, que entendamos eso. Que cuando haya algo, por favor, acatemos las decisiones. Nosotros somos un país de leyes, ¿sí? Y aquí sí no queremos venir a imponer. Aquí simplemente lo que queremos hacer es decirle a la comunidad, vea, tomemos las medidas, acatemos las decisiones del Estado. Y si eso se acata, no hay ningún problema. Y tenga lo que estamos haciendo simplemente, queridos amigos, entiéndanos, es por su salud. Nosotros hoy queremos salvar vidas. Mire, yo estoy muy contento. Ayer llamé al gerente del hospital, le dijo, doctor, ¿cómo estamos en el hospital? Mi doctor, cero urgencias. Esperamos que eso suceda así. Los médicos están ahí todos atentos. Estamos colaborando para que ahí tengan el alimento allá y no puedan salir.
Sí,
lo está pagando la gobernación. ¿Sí? Hemos contratado un hotel para que hagan la desinfección. Estamos haciendo todo lo posible por prevenir. Entonces, yo espero que terminemos esta cuarentena y no haya un solo que ingrese una persona por urgencias y menos por este virus.
Sí. Tenemos oyente en línea. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
Sí, buenos días.
Sí, señora, adelante, la escuchamos.
Buenos días. Mira, era para hacerle una preguntita al señor Luis Carlos Granados, que él dice que las personas que tienen casa, que tienen un televisor, que a esas personas como que no le ayudan. Claro, nosotros tenemos casa, algunas personas tenemos casa propia, pero nosotros no vamos a comer casa ni vamos a comer televisor. Porque hemos conseguido con el esfuerzo de trabajo y trabajamos el día a día. En este momento estamos encerrados y pues uno no va a comer.
Sí, bueno, el tema aquí es difícil, ¿no? Delicado, secretario.
Pero es que usted me entendió mal, mi reina. Yo coloqué fue manera de un ejemplo. Esto es pedagógico. Entonces yo no estoy diciendo que el que tenga un televisor no tenga. Claro que tiene derecho a comer, come todos los días. Y digamos, yo fui a una casa donde tenía un televisor, se le han ganado una rifa. Entonces, yo no quiero decir nada, de pronto me entendió mal y le ofrezco mil excusas, mi querida señora. Nosotros acá no miramos si tienen televisor, simplemente yo dije, hay familias que tienen más que otras. Hay familias que tienen cómo comprar una remesita. No le neguemos la posibilidad al que no tiene, pero tranquila, nosotros no, eso no estamos mirando. Si de pronto fue un error, le ofrezco mil excusas, pero esa no es la intención de nosotros. La intención del señor gobernador es llegarle a las comunidades, llegar a las personas que efectivamente necesitan, que no tienen cómo comprar un alimento. Yo le digo lo siguiente, mire, ¿cuántos habitantes tenemos San José de Guaviare? 40.000. Eso son aproximadamente 15.000 familias. Nosotros no tenemos para llegarle a todos. Y el ejemplo que yo colocaba era que los empleados públicos que tienen un salario, pues yo les pido por favor que sean más solidarios, que no nos pidan mercadito. Yo le he dicho, por ejemplo, los docentes, los que trabajan, tienen al menos un ingreso. pero hay gentecita, quizá como usted, mi querida reina, que no tiene un ingreso, que no tiene cómo llevar la comida a la casa. A ellos les vamos a llegar, son para ellos las ayudas. Y entonces, y además también le digo lo siguiente: nos han estado llamando amigos y dicen, nosotros queremos colaborar. Entonces yo les digo, mire, hay un grupo acá que se llama Superhumanos, vaya donde ellos. Ellos han entregado ya como 400 mercados y todo es donaciones de la comunidad. La misma gente dona. Hay gente que llega y le regala una rodita de yuquita, sí. Otro le regala un racimo de platanitos y eso van y lo entregan. Eso se llama solidaridad. Eso es lo que estamos buscando hoy. El sí. comercio, el comercio de San José, necesitamos que no le den a la gobernación. Ustedes mismos vayan y entreguenlo. Nosotros le damos la autorización. Ayer me llamó un amigo que es contratista sí. al departamento. No puedo dar nombre de acá porque no quiero hacer publicidad. Pero me llamó el amigo y me dijo, doctor Granado, yo voy a regalar 70 mercados. Entonces yo le dije, mijo, muchas gracias, no lo entregue a la gobernación. Vaya a la Cruz Roja, allá ellos lo van a repartir. ¿Sí? Porque no van a decir, no, es que si lo recibió la gobernación, entonces puedo legalizarlo. Yo no quiero esas cosas. Y tampoco la instrucción del señor gobernador. Va a regalar 70 mercados. Me dijo, deme el listado. Le pasé el listado. Y lo que su corazón le nazca dar, no me lo entregue a mí como gobernación. Entrégueselo, por favor, a la Cruz Roja o a Superhumanos o a Bomberos. Ellos lo reparten.
Sí, sí.
Ese es el llamado que hacemos también a los que tengan la posibilidad. Así sea una libra de arroz. Con una libra de arroz, de pronto tiene para, con un huevito, tiene para comer,
no,
para almorzar
es que realmente,
una familia.
Sí, 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 esa es la solidaridad. Una vez es con 20 mil, 25 mil pesos puede comprar tantas cosas que a las familias van a necesitar, les puede ayudar un montón. Tenemos más oyente en línea y comentarios en nuestras redes que nos están escribiendo porque hablan de servicios públicos. ¿Qué va a pasar con los servicios públicos? ¿Qué va a pasar con la economía? Dice otro oyente por aquí. Excelente servicio, Marandúa. Un saludo y ánimo, que la economía se recupera, pero la vida no. Eso es muy cierto. 7:38 minutos de la mañana. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
Hola, buenos días.
Sí, ¿con quién hablamos? Adelante.
Bueno, mi nombre es Ani. Mira, lo que pasa es que tengo un caso.
¿Será que le puede bajar a su retorno y me escucha solamente por el teléfono?
Lo que pasa es que ella, el subsidio del adulto mayor, ella lo tiene el beneficio de Villanueva, pero ella por ahora quedó acá en el Guaviare, porque pues ella tiene 70 años y pues mantiene un poco enferma, pues ella se ha venido para donde yo estoy, porque no tiene más hijos quien la cuide. Entonces pues yo la estaba cuidando en estos días y pues quedó acá en el Guaviare. Entonces ella, si ella estaba subsistiendo del subsidio del adulto mayor y quedó acá y no puede cobrar ese auxilio por ahorita. Entonces yo, por ejemplo, yo soy madre de tres hijos. Mi esposo también, él trabaja al formal, al diario, a lo que salga. También ahorita quedamos acá, o sea, todos están en la cuarentena. Y entonces ella, por ejemplo, tiene caja COPE. Tampoco no se le puede, o sea, no se le puede conseguir medicamentos, todos los medicamentos son comprados. Ella es hipertensa y sufre de por pulmonar. Entonces yo quiero saber, o sea, qué respuesta nos dan sobre los abuelos que quedan fuera del municipio del subsidio del adulto. Por ejemplo, nosotros vivimos acá en los apartamentos de Villa Andrea. Por aquí nadie se ha venido a hacer una encuesta, solamente vinieron y entregaron las manillas, pero aquí hay mucho personal que vive del día. Nadie se ha asomado, hay mucho adulto mayor también. Entonces, ¿qué pasa?
Gracias. Gracias a nuestro oyente por participar. Bueno, secretario, el tema de los abuelitos que están solos, esos son muchos casos, ¿no? Los que tenemos en el municipio nos llaman constantemente y nos dicen, bueno, ¿qué puedo hacer si la persona, yo sé que en mi barrio hay una, en mi cuadra hay otro abuelito que está solo, nadie le lleva nada, ¿qué hace con esos abuelitos?
Bueno, estamos identificándolos, ¿dónde están? Y si va a ir a cobrar, nosotros podemos colaborar con una persona de la Cruz Roja, de Defensa Civil, de Bombeo, la Policía, que le haga el acompañamiento para que pueda hacer su respectivo cobro. Y inmediatamente identificamos el sitio, el lugar donde vive para poderle llevar su mercadito. Porque a ellos, para ellos está el apoyo, el auxilio del gobierno departamental referente aquí de alimentario. pero si requiere que lo acompañemos, no hay problema. Nosotros tenemos ahí un equipo que tiene toda la disposición de acompañarlo, hacer de ir a la casa, llevarlo en un carro, hasta mi carro lo pongo a disposición para ello, porque los adultos mayores para nosotros es la prioridad y estamos trabajando duro para proteger su vida. Entonces vamos a tomar apuntes y vamos a mirar si puedo enviar el enlace a adulto mayor para que hagamos lo pertinente.
Tenemos al presidente de Puerto Flores que también nos está llamando. Es que están sintonizados desde tantas partes, el secretario, y quieren aprovechar que usted lo tienen aquí tan cerquita. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos desde Puerto Flores?
Sí, muy buenos días. Manuel Duque Estéreo.
Sí, señor. Lo escuchamos.
Aló, buenos días.
Sí, señor. Adelante, que lo estamos escuchando.
Muy buenos días, mucho gusto. Le habla el presidente de la vereda Caño Mosco. Es para informar algo que vamos a hacer acá en la vereda.
Sí, señor, adelante. Sí, señor, adelante con la información que tiene usted pendiente.
Sí, es que la Junta Comunal y la comunidad de la vereda Caño Mosco ha tomado las medidas de protección y prevención ante la pandemia. Y vamos a cerrar la vía que conduce a la vereda Puerto Flores Caño Mosco.
¿Van a cerrarla a partir de cuándo?
Pues vamos a hacer lo que es miércoles, jueves y viernes, pues para que la gente tenga en cuenta las medidas. Entonces lo cerramos a partir del día domingo.
¿Para motos y para carros? ¿Que nadie puede transitar hacia allá?
¿Primera?
Nadie puede transitar, ni motos, ni carros. ¿Quiénes tienen permitido el paso?
Pues yo les voy a leer acá lo que se ha acordado con la comunidad, para que todos escuchen, las veredas, aledañas y todo.
Señor, adelante.
Entonces, el primer punto es que prohíbe la entrada a personas no residentes en la vereda en el momento. Segundo punto, quien salga de la dicha vereda no puede volver a entrar hasta que no se determine la cuarentena decretada por el gobierno nacional. Se permitirá en casos extremos como emergencias, enfermos, pero se permite la entrada de remesas y otros bienes materiales con sus debidos controles, cuarentena establecida por la comunidad. Cuatro, se alerta a la comunidad a mantener los controles individuales y familiares de higiene, combate al coronavirus, lavado de manos con desinfectante, agua y jabón. Cinco, evitar el contacto físico con conductores y avanzadores de otras personas. Sexto, solo en estas medidas podemos evitar que la pandemia se extienda en nuestra región, cosas que son necesarias ya que en nuestra vereda no hay sistema sanitario que nos pueda hacer frente a una emergencia, lo cual determinará la fatalidad de víctimas del virus. Atentamente a la tratamiento de las normas y las instituciones, ya que los beneficiamos somos todos. Atentamente a la Junta de Acción Comunal, la vereda por Caño Mosco.
Quisiéramos preguntarle al presidente si para el día sábado usted van a permitir que los campesinos de esos sectores se movilicen hacia San José del Guaviare, que es el día que tienen pico y placa para abastecerse.
¿Señor?
¿Nos repite, no, por favor?
Está llamándonos desde un lugar bastante lejos.
Ya sabe, pues, como está estipulado por la alcaldía del municipio, está permitido estar al pueblo, pero nosotros acá como comunidad hemos decidido pues que vamos a cerrar y sacamos unos libres para el tema de abastecimiento de víveres o algunas necesidades, con el fin de no tener contacto con comunidad del pueblo, porque está estipulado que no hay ningún caso en el momento, que hay unas personas en cuarentena, tenemos entendido, pero nosotros queremos evitar que, como bien sabemos, este virus se puede extender. Y nosotros no estamos preparados, entonces queremos evitar el contacto con las comunidades de otros sectores, está entrando mucha gente de afuera y pues
sí.
No hay este mundo.
Pero el sábado sí se pueden movilizar o tampoco.
El día sábado sí, pero a partir del domingo queda cerrado. Es que porque pues nadie lo da y son de derecho a tomar la comunidad. Entonces, miércoles, jueves y viernes, pedagógicamente, el día sábado, pues hay gente que va a salir. Entonces, ahí tenemos un control en un sector de la vereda. Entonces, se informa a la gente el día domingo ya cerrado. Y entonces, hasta que termine la cuarentena, a ver qué pueda pasar. Solo por cuidarnos todo en este sector y pues esperamos que esto no sea un inconveniente para nuestro sector.
Sí, de domingo bueno, a viernes, de domingo a viernes.
De domingo a viernes, entonces va a estar digamos, restringido el paso hacia el sector de Caño Mosco, Puerto Flores. Gracias a usted, presidente, por llamarnos y por contarnos esas noticias. Aquí estamos muy pendientes de lo que pasa también en su comunidad. Sí, gracias, estamos pendientes, presidente. Muy bien, pues es la gente llamándonos, secretario, es la gente llamándonos desde el campo, las zonas rurales que se hacen presente, que también viven esta cuarentena. Y mira, a propósito de eso, tengo un comentario por acá, nos dice, ¿dónde está la ayuda para los campesinos? Aquí también estamos haciendo cuarentena, vivimos del día a día y de los recursos ya se nos acabó, porque están repartiendo mercados a los pueblos y los campesinos que estamos viviendo en una crisis económica donde ya los alimentos se nos acaban. Dígame, ¿quién nos regala el día a día o los alimentos para nuestra familia si ya no hay trabajo? Es difícil porque sabemos que toda la gente está en este momento en una necesidad. Y nos dice por aquí otra oyente, respondiendo también a eso. Por favor, más comprensión. Tampoco es fácil para los mandatarios llegarle a todo el mundo. Hay que hacer filtros y ver quiénes son los que más necesitan. Hay personas que definitivamente no tienen recursos económicos en este momento para comprar alimentos. Más empatía, más comprensión. Por favor, bendiciones. Bueno, ahí está también la respuesta de los mismos oyentes. Es que realmente son muchas las opiniones y los comentarios. Vuelvo a preguntar, ¿dónde están las acciones que se están realizando junto al presidente de la Junta del Capricho para ayudar a los adultos y a las personas que viven el día a día y que no tienen la forma de viajar? Secretario, son muchas las preguntas, sí, como usted Laura, lo puede ver,
más
y
oyentes,
las dudas.
¿Más oyentes?
¿Más oyentes en
línea? Sí, más oyentes en línea.
Dios mío, vamos a terminar con eso.
Sí, vamos a saludar al oyente que está en línea. Muy buenos días, ¿y cuál es su inquietud?
Buenos días.
Sí, adelante.
Es que tengo una inquietud, ¿será que por el Pedro Horizonte ya pasaron dando las ayudas? Porque es que pues yo no tengo aquí qué hacer, yo vivo en el Pedro Horizonte, pero no tengo nada, tengo 70 años y no puedo salir a comprar nada, ni tampoco un señor me debía una platica y ahora con el cuento de esto, pues entonces no me quiere pagar y no tengo que comprar nada. Vivo aquí en el Pedro Horizonte, aquí en la escuela de la policía. Entonces, no sé si ya pasarían con las ayudas aquí, porque no tengo nada, tengo unas papas nomás.
Sí, eso es en el barrio Bello Horizonte,
barrio
secretario.
Bello Horizonte, secretario, ¿por allá ya han pasado?
No, ese es el barrio donde yo tengo donde yo vivo, vive mi familia. No, allá no hemos pasado todavía, estamos identificando
están
algunas
los
familias.
Más vulnerables.
Efectivamente, el barrio Bello Horizonte también hay muchas familias que requieren, pero la inmensa mayoría son de funcionarios públicos, docentes. Pero igual allá también hay familias que estamos identificando. Mi vecina, allá le vamos a llegar. Tranquila que vamos a llegar. Les pido paciencia, les pido comprensión, que es imposible llegar el mismo día a todas las personas. Pero la idea es que lleguemos tranquila, que allá estaremos si Dios lo permite.
Secretario, para despedirnos, tema de arriendos. La gente está preocupada porque son comerciantes que tienen el tema de los arriendos, que tienen que pagar servicios públicos, no van a estar produciendo en este tiempo. ¿Qué se ha pensado? Dicen que si se va a congelar los arriendos, pues yo no sé, eso es un tema tan privado y tan particular, pero al menos el tema de los servicios públicos. ¿Qué han hablado, qué han proyectado de pronto en ese un subsidio o unos plazos especiales?
Estamos mirando la posibilidad en algunos sectores, algunos sectores donde está menos estrato 1, uh-huh. El tema específicamente de energía.
Sí.
Estamos mirando la posibilidad, estamos analizando el tema presupuestal para ver si subsidiamos a esas personas para el pago de la energía, pero aún no se ha definido, porque estamos buscando el recurso. Los demás, pues no se quiere hacer, hay que hablar con el señor alcalde por el tema ya de servicio de aseo. Pero estamos tratando de ayudar. Estamos buscando un recurso para transferirlo al IFED, que es una empresa del Departamento de Fomento, y la idea es allí apalancar unos recursos para prestarle a un interés mínimo del 0.12% a los comerciantes todo, porque no se puede regalar todo, ¿cierto? Pero al menos que se le ayude y que se le dé
un subsidio.
Estamos trabajando ese tema. También específicamente algunas personas como vendedores ambulantes, que la mayoría pagan arriendo,
sí.
Estamos mirando la posibilidad de subsidiar el pago de un mes de arrendamiento. Pero estamos en el trabajo, estamos buscando
los recursos.
Yo les pido favor que nos entiendan que eso es lo que nosotros no estábamos preparados, entonces estamos buscando recursos. La gobernación no tiene suficientes recursos, estamos pensando en el año fiscal y estamos ahí trabajando el tema. Pero la idea es buscar un recurso y poder subsidiar a algunas personas que efectivamente lo necesitan. Y el llamado que hacemos es el siguiente: a quien le lleguemos con el auxilio o con el kit de alimento, pues no le podríamos ayudar con el auxilio del pago del arrendamiento.
Uh-huh.
Entonces también esperamos que nos entiendan, porque hay mucha gente que las dos cosas,
claro,
¿cierto? Entonces la idea es
a unos una y a otros
tenga, al que tenga su casita le llegamos con el kit de alimento, y el que no tenga cómo pagar el arriendo, pues entonces miramos a ver cómo le podemos subsidiar con el pago del arrendamiento. Estamos trabajando eso y si Dios quiere mañana le estaremos informando a qué personas le podemos llegar con ese subsidio.
Muy bien, pues secretario, estamos nosotros muy pendientes. Hoy, ¿qué actividades tienen? ¿Ustedes van a estar continuando entregando en mercados, kits?
Hoy continuamos.
¿En dónde? ¿En qué sectores?
Vamos a terminar el sector del dique. Nos falta un sector, una parte, por, como lo decía el señor vicepresidente, aquí en el barrio Porvenir.
Sí.
Y una vez terminemos ahí, iremos allí a la... Falta un pedacito, porque el señor alcalde del municipio de San José entregó en el Mosquito, pero faltó un pedacito ahí por el sector del puente que va para Providencia,
sí,
yendo para allá a mano derecha, es decir, por el dique. Vamos a terminar el sector y creeremos que vamos a trasladarnos al barrio La Granja. Entonces, de acuerdo a que nos están proveyendo de kit, una vez tengamos buen surtido, como dicen los comerciantes, pues estaremos entonces haciendo el recorrido.
Muy bien.
Pero todos los días vamos a entregar kit alimentario con el señor gobernador.
La idea es entregarle a toda la población vulnerable.
Efectivamente.
Toda la población vulnerable.
Esa es la idea.
Del municipio y de los municipios. No solo
del municipio,
de San José, sino de...
Ya enviamos a Calamar.
Estuvieron en Miraflores ustedes.
500 kit. En Miraflores, 500 kit. El Retorno, 1000 kit. Entonces ustedes ven que efectivamente se ha llegado a todos los
sectores. ¿Aquí ya cuántos han entregado?
San José, igual llevamos 1200 a la fecha.
1200. ¿La meta eran 5000?
La meta son 5000 en todo el departamento.
En todo
pero
el departamento.
Creemos que nos va a tocar hacer un esfuerzo y aumentar esa. Y también
cifra.
Estamos, Laura, estamos pendientes porque el gobierno nacional nos ha dicho que nos va a mandar unos kits. Estamos pendientes. Ahí mandamos un listado de mil personas, de 1000 adultos mayores o 1000 personas que no están en ningún programa del Estado. ¿Sí? En todos los municipios. O sea, estamos pendientes de que nos lleguen. Una vez nos lleguen, inmediatamente empezaremos a entregarse a la comunidad que necesita.
Muy bien.
Sí, nosotros enviamos también solicitud de gobierno nacional de 15000 kits de alimento. Si nos llegan, surtimos todo el pueblo.
Bueno, Dios quiera que así sea y que con esas ayudas realmente los más necesitados en medio de esta situación y de esta crisis puedan tener al menos un alivio en medio de esta cuarentena. Pues secretario de Gobierno Departamental Luis Carlos Granados, de verdad gracias por todo este tiempo que hemos estado aquí hablando con los oyentes de Marandúa, la gente del San José del Guaviare, la gente del departamento del Guaviare que vive pendiente de esas decisiones que ustedes están tomando, y de verdad que Dios les dé sabiduría y siga iluminándonos para que ustedes continúen protegiendo y guardando la seguridad de todo el departamento.
Laura, Arley y a todo el equipo Marandúa, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Por aquí estamos informando a la gente y les pido el favor que sigamos haciendo lo propio. Ustedes cumplen un rol muy importante, fundamental en informar a la comunidad, y más en este caso tan específico, porque la gente, esto es evolutivo, todos los días va cambiando. Entonces, por ello, yo le agradezco inmensamente este medio de comunicación que nos den esa oportunidad. Todos los días le estaremos informando, estaremos aquí diciendo a la comunidad lo que vamos a hacer en el día. Y por ello, entonces, estoy muy agradecido con ustedes y solamente termino con lo siguiente. Espero la comprensión de la comunidad. Entiéndanos que queremos llegar a todas las casas. Queremos llegar ahí donde todos los adultos mayores, donde la población en discapacidad, vendedores ambulantes, donde todos queremos llegar. Ténganos paciencia, que el señor gobernador les va a colaborar. Dios les bendiga a todos y no olviden, cuídense por favor, no salgan de casa, porque ese virus está rondando por todo lado. Si hay un solo contaminado en el Guaviare, esto colapsa. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos.